Aquí estamos con Carmen Tonaría, con Maggi, con Williman, con Rosenkopf y también con invitados. Porque no pasa todos los días que se reúnan en Montevideo expertos de las universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, de las universidades estadounidenses de Berkeley en California, de Miami, de Nebraska, o de universidades francesas como las de Lille y Picardie, con especialistas de nuestra Universidad de la República. Sin embargo, eso está pasando en estos días, de manera quizás silenciosa o discreta, está ocurriendo en el Museo de Artes Visuales. ¿Y cuál es el factor convocante? Dos de los más grandes novelistas del siglo XX, Marcel Proust y James Joyce. Carlos fue el que nos dio el alerta a propósito de este cónclave y dijo, tiene que ser tema de tertulia. ¿Por qué, Carlos?
Porque el Uruguay ha tenido una evolución negativa, terrible, en los últimos 20 o 30 años. Se ha ido despegando de la punta del mundo en todas las actividades. Es una de las cosas peores que le puede pasar a un país, el que de perder el tren en la ciencia, perder el tren en las humanidades, y después querer tener grandes ciudadanos. Así que cuando se hace un acontecimiento en el Uruguay que retoma la vieja tradición uruguaya de estar al día y hacer las cosas como se hacen en los países civilizados, yo tengo una gran satisfacción. No quería dejar pasar este esfuerzo que ha hecho la Facultad de Humanidades, porque me parece realmente en este momento una cosa señera e indicadora que debiéramos hacer no solo en esta actividad, sino en otras muchas. Esto está hecho seriamente, está hecho en grande, los papeles cantan. Yo no he tenido, desgraciadamente, el tiempo para poder seguir eso desde adentro, pero tuve tiempo para pensar que Mirza, que estuvo adentro, nos puede contar cómo fueron las cosas. Y por eso es que lo hemos llamado, para que nos diga qué pasó adentro de ese simposio, que marca, a mi entender, una reacción cultural muy importante.
Vamos entonces a darle los buenos días a nuestro invitado en los próximos minutos, que es el profesor Roger Mirza. ¿Qué tal?
Buenos días, encantado.
Profesor, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente titular grado 5 de Teoría Literaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, investigador de teatro y docente de Teoría de Teatro en cursos de posgrado en esa misma institución. Y en este seminario, en este coloquio, uno de los artífices.
Sí, y es bueno. Además un caidota nacionalizado.
La tiene caidota. Eso es la nota exótica.
Y que el nombre sea Roger, ¿no? Porque claro, más de una vez he escuchado que te presenta como Roger, ¿no?
Roger. Se ha ido impuesto, se ve que el dominio del anglosajón ha sido muy fuerte. Pero con respecto al coloquio y con respecto a lo que decía Maggi, me parece que realmente es un coloquio excepcional. Tenemos a especialistas de primer nivel en Proust, en Joyce. En Proust está el profesor Compagnon, que alterna entre Estados Unidos y París, en París 4, la Sorbona. Y en Joyce, el profesor Bishop, que es uno de los más reconocidos internacionalmente en Joyce, que han hecho conferencias en el marco del coloquio con debate posterior, además de las mesas donde se discuten diferentes temas. Hay gente de América Latina, también mucha gente de la Argentina, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba, la decana de la Universidad de Córdoba está aquí participando, ayer estuvo una ponencia. Es decir, que realmente hay la Universidad de Picardía, como decía Maggi, y de Lille también están presentes. Hay como una especie de multiplicación del interés, no solamente por Joyce y Proust en el mundo, sino también por las repercusiones de Joyce y del mundo y las intertextualidades entre Joyce y Proust y el resto de los países no francófonos ni anglófonos. Por eso hay un especial interés también desde el hemisferio norte, digamos, por cómo fueron recibidos, leídos, traducidos, trasladados, incorporados en otras obras esos autores que son de algún modo autores faro del siglo XX, de la novela del siglo XX. Entonces, muchas ponencias estudian la relación, por ejemplo, entre Proust y Saer, Proust y Felipe Fernández, Proust y Borges. Por ejemplo, una ponencia fue sobre Proust y Funes el Memorioso, tratamos de dos tipos de memoria diferentes. De modo que la idea del diálogo, del intercambio, de la intertextualidad, del traslado de un texto de una lengua a la otra lengua, de un autor a otro autor, la reconversión de esos modelos en las prácticas literarias nuestras, rioplatenses predominantemente, ¿no? Ha sido un poco el tema. El subtítulo del coloquio y la convocatoria del coloquio era Leo, lectura de error. Proust y Joyce en ámbitos rioplatenses, lecturas, traducciones, traslaciones, diálogos. Eso implica justamente todo lo que estaba diciendo. Y con las ponencias que hemos oído, por suerte casi todas fueron en español, salvo la de Bishop, que fue en inglés con traducción posterior, pero casi todas fueron en español y también produce una especie de satisfacción secreta ver que los especialistas del mundo ya ahora hablan español, aprenden español para poder dialogar con nosotros. Y eso también muestra quizás algún efecto positivo, de estos tiempos. Yo estoy bastante de acuerdo con Maggi, que decía que el Uruguay en ese sentido había conocido momentos de mayor esplendor cultural, que no es un momento de gran esplendor cultural, pero también creo que todo país que tuvo un gran pasado está llamado a tener un gran porvenir. No sé si lo cumplirá.
Sí, porque
la
cultura es muy difícil de matar. Se hace lo posible, muchas veces no se consigue.
Eso también es verdad.
Y quizás acá sea bueno retomar una frase, una expresión que Carlos usaba durante la tanda cuando hablábamos con los amigos oyentes que están acá en la fonoplatea. Cuando hablábamos a propósito de si un tema como este seduce o no seduce a la audiencia, Carlos decía, sí, pero lo que pasa es que cuando tratamos estos asuntos hablamos para los lectores de Joyce y de Proust, pero también para los que van a leer. Lo dice Carlos muy convencido de que acá van a salir muchos de nuestros oyentes a buscar esos libros que hasta ahora no tomaron. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que tomarlos?
Por dos razones. La primera es fundamental, porque estas novelas, porque son grandes novelas, son las herramientas más adecuadas para formar a la gente. Yo no creo que nosotros tengamos un perjuicio por la predominancia de las humanidades en nuestra enseñanza. Es muy bueno que los ciudadanos tengan una buena dosis de humanidades, además de la tecnología y además de la ciencia, que pueden plantear un poco. ¿Las humanidades en qué consisten? Consisten en la sensibilización de la gente. Estos son los grandes maestros para cobrar mayor sensibilización, para tener una vida más rica, para darnos cuenta de cuántas cosas hermosas, cuántas cosas que importan están alrededor nuestro y no vemos. Estos dos novelistas corresponden al descubrimiento del fuero íntimo, corresponden a la literatura que, en vez de tomar las personas y su relación en su exterioridad, entran adentro de la persona a ver qué es lo que sucede. Son, con Freud, unos colonizadores de una zona de la vida que no se conocía bien, que no estaba estudiada, y lo hacen maravillosamente, profundamente, como nadie. La primera función es una función formativa en ese aspecto. La segunda, que es la que me importó más a mí, que no los leí completos a casi ninguno de los dos, es aprender los procedimientos literarios. Son dos de los sujetos que han escrito mejor en el mundo moderno. Saben cómo se hace la literatura, tienen ingeniería para escribir, saben los procedimientos y se ven claritos. Crearon 4 o 5 formas diferentes que quedaron como más naturales. ¿Cuándo hubo en la literatura nuestra y en ningún lado monólogo interior?
¿Qué es el monólogo interior?
El monólogo interior es la taquigrafía de lo que le está pasando en sujeto, en su conciencia y en su subconsciencia. Por eso se entiende lo que escribe y a veces no se entiende. Viene para él en una tanda de cosa emocional y racional. Esto está escrito para que no se entienda. Cómo la poesía trabaja en esos campos, cómo Joyce trabaja en esos campos. El otro, en cambio, agarra el bisturí y va cortando finito hasta que llega hasta las fibras más delicadas, más finas, hasta llega al sistema nervioso y lo toca.
Se aprende más psicología leyendo a Proust que leyendo la interpretación de psicoanálisis de los sueños de Freud. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay una... se habla de la incidencia de ellos sobre algunos autores de uruguayos, pero que son de primera línea en cualquier parte, digamos. Las Hortensias de Félix Barco, el Cocodrilo de Félix Barco, está a la altura de cualquier gran autor en cualquier parte del mundo. Pero yo quería señalar, en particular de Proust, porque no hay tiempo de hablar de Joyce, o no me da el tiempo porque somos muchos, señalar algunos detalles que tienen que ver del rescate de la memoria, que es el tema que venimos tratando en toda la tertulia, en última instancia, con el que vamos a cerrar también. En una de las novelas, creo que en El Camino de Swann, él llega, es medio autobiográfico, tenía 35 años, era asmático, llega a la casa, la madre le da una taza de tila, él le da una magdalena, él dice tila, la traducción dice tila y no tilo, moja una magdalena, se la lleva al paladar y se pregunta, ¿dónde, qué me recuerda el sabor de esta magdalena? Y empieza a rastrear, es decir, en la memoria a partir de las papilas. Entonces empieza a rastrear y a escarbar y aparece un barrio y una tía. Y cuando termina toda la novela, dice con toda gracia, dice, pues bien, toda esta historia, toda esta novela salió del sabor de la magdalena. De la misma manera que aparece otra cosa que tiene que ver con la memoria, por ejemplo. Es decir, ¿cómo es posible que la caída de una cucharita, es decir, tocamos el tema del paladar, mirá lo que es el tema del sonido en Proust. Se produce la caída de una cucharita en un restaurante y hay uno de los protagonistas que le cambia el temperamento, se angustia, se entristece, y estaba muy bien, estaba festejando, estaba bebiendo. ¿Cómo lo interpreta, cómo lo relaciona? Y es que en algún momento de su vida tuvo una situación de tensión donde en ese momento también cayó una cucharita. Entonces, esos elementos que enriquecen al que lo lee para después plagiar con toda comodidad, y a propósito de eso de los plagios, habría que también hablar de algún día de la incidencia de los escritores uruguayos en los escritores de otros lados, porque entre otras cosas, Maggi tiene a una obra, La Trascienda, que figura con otro nombre, que tocó muchísimo, que recorrió el mundo y que firma otro autor, que no es de acá. Vaya para la investigación de mi amigo Roger, que somos limítrofe, para que lo vaya estudiando. Y después se mencionan los autores uruguayos. Hay que tener presente también, tocamos Feliberto Hernández. Feliberto Hernández, cuando iba al cine, se sentaba en primera fila, porque se sentaba en primera fila porque era el único lugar donde podía ver la película, porque había sido pianista de cine mudo. Entonces tenía que ir viendo la joven improvisando. Y después vivía de hacer giras, tocando el piano en los clubes sociales y deportivos de Cortina, de Solís de Mataojos. Y a veces su mujer lo acompañaba porque las teclas estaban humedecidas y había que levantarla con el dedo. Ese hombre fue capaz de escribir unos textos que están a nivel internacional. Vamos arriba a la celeste. Digamos que no nos avasallen con Proust y con Joyce, que tenemos autores como Leti, como Feliberti. Y como Feliberto, que son de primera línea en cualquier parte.
Empezábamos con Proust y A la búsqueda del tiempo perdido y algunos de los tomos de esa novela enorme, con algunos ejemplos que traía Mauricio. Pero, Roger, ¿por qué no pasamos a Joyce?
Bueno, no, antes de pasar a Joyce quisiera decir que justamente conversábamos de eso ayer con Craig, el profesor Craig, que ha estudiado la recepción de Proust en América Latina, y todos los artículos que salieron sobre Proust desde la aparición en 1913 del primer tomo En busca del tiempo perdido. Y contaba que Gervasio Villó Muñoz decía que el primer artículo que había salido sobre Proust había sido un artículo uruguayo de 1920 de su hermano Álvaro Villó Muñoz. Y que no era así en realidad. Y empezó a numerar los artículos. El primero fue en Venezuela, después en Chile, después recién en Uruguay. Pero quiere decir, si el Uruguay podía todavía defender que el primer artículo sobre un autor internacionalmente conocido mucho después, pero que en su momento los propios franceses rechazaban. Porque tanto Proust como Joyce, y ahora voy a Joyce, marcan una ruptura con la novela tradicional, con la novela del siglo XIX. Se termina la historia larga, amorosa, que nos cuenta desde la infancia hasta la muerte del héroe, se terminan los contextos en que le vemos al autor en diferentes situaciones y acciones de su vida, a medida que va superando diferentes obstáculos, se termina la sucesión, digamos, de episodios de la vida de los personajes, se termina esta especie de el mundo social que también describía la novela, la biografía famosa de un héroe en un contexto social, como es una de las definiciones de la novela del siglo XIX, para enfrentarnos de pronto a lo que más llamaba el monólogo interior, para enfrentarnos de pronto con la reminiscencia que mencionaba Rosenkopf. Y eso, la ruptura con lo discursivo, con el carácter serial del lenguaje, con la sucesión de acciones y de diálogos intermitentemente con descripciones de la novela tradicional, desconcertó al mundo intelectual. Proust escribe páginas enteras sin punto, es decir, que a veces las frases tienen de repente una página y media, dos, inserta el invento famoso de las cajas chinas, inserta episodios dentro de otros, las asociaciones de ideas y de recuerdos en Proust es permanente. Si la memoria funciona como disparador, el caso de la Magdalena, de la cucharita que mencionaba Rosenkopf, pero también funciona como asociación libre a partir de evocaciones. Y Proust se deja llevar, digamos, por el recuerdo. Muchas veces no sabemos desde qué punto de vista está escrita la novela, cuál es el presente del narrador. En Proust es ubicuo, siempre está de repente fuera del tiempo y aparece un recuerdo aquí, otro allá, y Odette le hace acordar a la Odette de mucho más adelante o de mucho antes. Al mismo tiempo el narrador al principio es un narrador exterior, en otro momento coincide con Marcel, que es el niño que después será hombre, en otro momento es el punto de vista de Swann, que es el enamorado de Odette, y es que se produjo un estallido de la novela tradicional. El tema de la novela tradicional, digo, el tema de la nueva novela es algo así como la conciencia.
¿Y qué piensan ustedes, por ejemplo, a propósito del Ulises de Joyce hoy? ¿Cómo le puede resultar a un joven lector hoy, a alguien de 20 años,
cada vez le va
a enfrentarse al Ulises?
Cada vez le va a resultar más familiar. Claro. Desde la aparición de Proust, donde todo era incomprensible, donde todo era raro, el que quiera tener un ejemplo más repandido, como es el francés, más extendido, que piense en el ciudadano que era así, lo que era el ciudadano del Citizen Kane cuando se estrenó, no entendíamos nada. Era una cosa intrincada. Actualmente cuando uno la ve, es una película absolutamente común que a uno le cuesta saber por qué llamó tanto la atención. ¿Por qué? Porque muchos la copiaron. Porque muchos siguieron las invenciones formales que había. Con Joyce pasa eso. Aquí hay 20 muchachos en este momento que están escribiendo, que sabiendo o no están plagiando a Joyce o están utilizándolo. La palabra plagio es muy mala. La verdad que la literatura es un robo sucesivo. Y que solo se destaca y vale cuando el que roba mata al robado. Pero la verdad es que en este momento los muchachos escriben como Joyce o como Proust, sin saber que lo están haciendo, porque ya se han encarnado, la puerta golpeó 3 veces enérgicamente, eso era extraordinario, lo raro que era en Proust, ¿verdad? Resulta que lo hace cualquier gángster en cualquier película.
Sí, es decir, los muchachos de ahora están escribiendo como Joyce o como Proust, entonces tenemos una eclosión de talento que es una cosa impresionante, ¿no?
Escribir, ¿cómo no quiero decir escribir a nivel D?
está buena la
precisión. Escribir cómo.
Rosario, ¿qué dicen los oyentes?
Y bueno, por lo pronto, Marta de Positos dice, recordemos al profesor José Pedro Díaz, quien falleció la semana pasada y le dedicó mucho estudio a este tema del cual están hablando. Y por su parte, Alejandra de Malvin dice, estamos hablando de retomar las discusiones intelectuales, nos abocamos al pasado, cuando ayer mismo tuvimos una pérdida para el mundo de la cultura muy grande aquí, de alguien que marcó a una generación y que representó a esta nueva generación.
Sí, a ver, la alusión es bastante clara, ¿no? O sea, Juan Pablo Revela, en este caso, ¿no? Director de, co-director de 25 Watts y de Whisky.
Sí, bueno, queremos decirle a la oyente que los dos acontecimientos estaban como tema de cierre de esta tertulia, esto se anticipa.
¿Por qué no hacemos la pausa aquí y venimos con 3 temas juntos en el final de esta tertulia de hoy viernes?